Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, feliz año.
Igualmente, bienvenida de nuevo a nuestra lupa aquí en El Balance. Por cierto, con novedades en el ámbito político-económico interesantes, porque tenemos una ministra de Hacienda que se perfila como candidata o como líder o como queramos llamarlo del PSOE andaluz.
Bueno, tú que eres el que sabe de política,
a ver.
¿Puede Montero, con la experiencia que tiene, lleva pegada a Sánchez desde que Sánchez está en la Moncloa, ministra de Hacienda al frente de las cuentas públicas con negociación con las comunidades autónomas, puede hacerle sombra al Partido Popular en Andalucía?
Yo a día de hoy lo veo complicado. A día de hoy lo veo difícil, francamente.
Lo bueno que tiene Montero quizás es que es una cara muy conocida, ¿no? Porque coger a un nombre nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Cada vez que se saca un nombre nuevo de la chistera para intentar competir con Ayuso o con quien sea, cuesta muchísimo, ¿no? Al final Montero es verdad que es un personaje político conocido.
Sí, sí, o sea, es un peso pesado, desde luego, y es un peso pesado en el socialismo andaluz. Pero ahora mismo creo que... mi opinión, en vista además también un poco, también es verdad que las encuestas ahora mismo son solamente eso, te marcan tendencias, pero creo que el PP en Andalucía está especialmente fuerte y que no es fácil hacerle sombra a Juanma Moreno Bonilla, pero bueno.
Yo en estos casos siempre tengo la sensación de que una cosa son las encuestas que se publican,
claro,
y otras las encuestas internas, ¿no? Y que los partidos políticos de un lado o de otro siempre fuerzan la máquina en el momento en el que tienen encuestas internas que les indican que es el momento, ¿no? De aplicar determinada estrategia, porque para Montero, después de haber estado al frente de los números de la economía española, eso sí, sin presupuestos, ¿no? Que es la pregunta que yo me hago, ¿puedes estar al frente de una comunidad autónoma si no eres capaz de sacar adelante unos presupuestos por la idiosincrasia autonómica y nacionalista en nuestro país? Si puedes estar, al frente de una autonomía, pero es que si Montero perdiese en Andalucía, sería un auténtico palo. Es verdad que se podría posicionar luego para las siguientes elecciones, ¿no? Pero se perdería ahí un shot que sería importantísimo, ahora que el PSOE ha recuperado el gobierno de Cataluña.
Pero, sin duda, o sea, eso es así, pero lo que es evidente es que Juan Espadas, me da igual, no es mi problema, ¿no? Pero Juan Espadas no era evidente que no tenía la potencialidad suficiente o la fuerza suficiente
para la garra
para hacer frente a Juanma Moreno. María Jesús Montero es un animal político.
Sí.
Independientemente de lo que nos pueda parecer, si nos puede gustar más o menos, da igual, que si es un animal político y en ese sentido tiene mucho más, entiendo que tiene mucha más fuerza que la que pueda tener Espadas. Entonces, bueno, vamos a ver.
Se la sabe todas, ¿no? Es lo que se diría. Es perro viejo, ¿no?
Es perro viejo.
Montero es perro viejo en la política, ¿no? Como para saberse, como para hacerse los trucos. Yo recuerdo un comentario que hizo una vez María Jesús Montero, no sé si lo recordarás, debía de ser hace un par de años, con motivo de la subida, de la revalorización de las pensiones, y decía, bueno, revalorizar las pensiones porque luego los abuelos les dan a sus nietos cuando llegan a casa 50 euritos o 20 euritos o 100 euritos, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, si dependemos de eso para que los jóvenes tengan un poco de dinero, en fin. Pero bueno.
Oye, ya que hablamos de encuestas, porque claro, las encuestas, hoy no tengo tertulia política, mañana sí, mañana nos tocará hacer algún comentario a lo que han venido diciendo las encuestas estos días, pero una de las cosas que dicen es que Sumar está en caída libre. Y entonces tenemos una vicepresidenta ahí que ha decidido montarse en el coche y hacer un roadshow por toda España.
Que le hizo Pedro Sánchez en su día, lo que pasa es que lo hizo de manera más discreta,
sí, claro,
¿no?
Sí,
pero dicen que así se fue metiendo en el bolsillo a los líderes socialistas locales y de las federaciones, ¿no? Pues mira, Federico, cuando hoy he leído que Yolanda Díaz está preparando una ruta para explicar junto a los sindicatos la reducción de la jornada laboral, pensé que era 28 de diciembre, ¿eh? Tuve que volver a ver el calendario. No, de verdad que pensé que era broma. Que haya que hacer un roadshow, o sea, si estás tan convencida de que esa medida es buena, que tengas que hacer un roadshow para convencer al resto, un roadshow lo hace el Tesoro Español o lo hace una empresa cuando vas a emitir deuda, ¿no? Sea deuda privada a una empresa o sea deuda pública cuando lo hace el Tesoro, y lo haces para convencer, para presentar tus bondades, para contar lo bueno de algo. nos han presentado como tan buena la reducción de la jornada laboral que pensaba que no había que explicarla, ¿no? Porque cada vez que las pymes levantamos la mano y decimos, oiga, que esto tiene consecuencias por la estructura del tejido productivo español, que sobre todo son pequeñas empresas y sobre todo son microempresas de menos de 10 trabajadores. ¿Esto cómo lo solucionamos? Y sobre todo en el sector servicios, con unos horarios extrañísimos propios del sector servicios con la cantidad de turistas que tenemos. Bueno, pues como todo son contestaciones duras y críticas a una posición reflexiva sobre la reducción de la jornada laboral, pensé que no hacía falta ninguna ruta, ningún roadshow.
Pues sí, se ve que sí, y además ya ves esa guerra que tiene abierta con el ministro de Economía, con Carlos Corpo, con este asunto, también con el tema del salario mínimo interprofesional.
Pero mira, yo fíjate, yo o sea, entiendo que no son de la misma cuerda, Cuerpo y Yolanda Díaz, pero a mí, esto ya lo hemos vivido en la etapa de Calviño. Sí. A mí esto me suena más a la necesidad de hacer ruido por parte de Yolanda Díaz, ganar titulares, ganar espectro, hablar para su público, ir al choque, ¿no? Porque al final ir al choque lo que te da es más presencia mediática. Y me suena más a eso, a que realmente por el talante y por la manera de ser que tiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sea una búsqueda por parte del Ministerio de Economía de este enfrentamiento. Más allá de que en lo político estén en una izquierda diferente, ¿no? En la socialdemocracia Cuerpo y más a la izquierda Yolanda Díaz. Pero yo creo que es una provocación, ¿eh? Para estar, vamos, para ganar titulares, para ganar caracteres en las páginas web.
Bueno, empieza 2025. ¿España va bien o no va bien?
Decir que España no va bien cuando crecemos por encima del 3% sería como un oxímoron, ¿no? Si me apuras, podríamos decir eso, ¿no? Pero mira, la realidad es que seguimos con la sensación de que la gente no lo percibe de la misma manera. Veremos ahora en la cuesta de enero. Es verdad que esa cuesta de enero no llega con las subidas de precios habituales que suelen ser los peajes, por ejemplo, ¿no? Son todos los años, la actualización de las tarifas telefónicas, pues llega con la normalización del IVA de la electricidad, con la recuperación del parte del IVA de los alimentos, ese IVA que se había bajado en la crisis de la inflación. Va a ser un mes de enero duro, sobre todo para quienes tienen rentas bajas, porque yo creo que el gran reto que tenemos en la economía española, aunque Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, considere que es trabajar media hora menos al día, yo creo que el gran reto que tenemos en la economía española es que se suban los salarios, pero no una subida por la fuerza, una subida porque o se gana productividad o porque tanta empresa pequeña se une y las empresas son más grandes y entonces tienen más músculo y más margen y pueden pagar mejores salarios. Es decir, la subida salarial tiene que venir por otra vía. Y ojo, una subida de los salarios contribuiría a que la cuesta de enero se lleve mejor, a que la percepción de que la economía está en expansión se perciba de verdad por parte de los hogares, a que se pueda enfrentar de otra manera el problema de la vivienda, porque además no olvidemos que destinar tantos recursos a la vivienda, sea la hipoteca o sea el alquiler, lo que produce, lo que acaba provocando es que tiene los hogares menos poder adquisitivo para la vida del día a día, para hacer la compra, para ir de vacaciones, para pagar las facturas, para darte un capricho, para salir a cenar, ¿no? Bueno, pues empezamos el año yo creo que con muchas dudas, reconociendo, y todo esto reconociendo que la economía española está en un momento completamente diferente a como lo están viviendo otras economías europeas, sobre todo la alemana y la francesa. Y con otra realidad, al final lo que está provocando el fuerte crecimiento de la economía española es que se perciba más el gap entre quienes cobran mucho y quienes cobran poco, porque quien cobra el salario mínimo o un poco por encima del salario mínimo, pues no percibe igual la expansión económica que, por ejemplo, esos trabajos vinculados a la energía, al sector servicios, a servicios, no digo tanto la hostelería, ¿no?, sino servicios, por ejemplo, de ingeniería, de arquitectura, que se están exportando a otros países, o el sector financiero, donde los salarios son muy buenos y donde, bueno, pues hay perfiles que no notan tanto o no se resienten tanto por la subida acumulada que hemos tenido del coste de la vida. Mira, hoy sabes que yo de nacionalista tengo poco. Me gusta mucho ir a Galicia, ir a Vigo, ir a Cambados, pero sabes que de nacionalista más bien nada. Pero hoy sí que me gustaría recordar una frase de Castelao. Hoy hace 70 años que falleció Alfonso Rodríguez Castelao, escritor, dibujante, muy nacionalista, ¿no? Nacionalista gallego. Y yo quería dejaros una frase para arrancar este año, que me parece que nos la podemos aplicar. El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos, ¿no? Y al final, Federico, yo soy de las que creo que el camino se hace andando, ¿no? Y de lo que se trata es, oye, pues aquí lo que tenemos que hacer es que haya realidades y que haya hechos. Realidades en salarios, realidades en políticas de vivienda de verdad, que son los de los problemas que más nos preocupan. Y ahí es como vamos a hacer el verdadero camino de la economía española, no tanto con una gran cifra de PIB.
Efectivamente. Oye, tenemos que comentar, vamos a tener tiempo también de estos próximos días para seguirlo comentando, pero la semana que viene se va a producir uno de los grandes cambios a los que nos enfrentamos en este 2025, que es la llegada de Donald Trump al poder.
Bueno, que la práctica ya está ejerciendo de presidente.
Sí, ya lo está haciendo.
¿No? Fíjate,
sí, está haciendo.
Hoy mismo anunciaba un acuerdo con un inversor árabe, 20.000 millones de dólares en data centers en los Estados Unidos. Por cierto, tiene a su hijo, a uno de sus hijos, en Groenlandia, aterrizado en Groenlandia, y ya han salido los líderes políticos a decir que Groenlandia no está en venta, ¿no? Con esas aspiraciones imperialistas que tiene Trump de sumar Canadá, sí, de sumarse Groenlandia, de hacer una gran Norteamérica, ¿no? Bueno, en la práctica, fíjate, en las últimas horas veíamos la fotografía de Meloni con Donald Trump y esas reuniones, ¿no? Al final, de facto, ya está ejerciendo de presidente de los Estados Unidos, y ahora la clave es qué va a ser una realidad de todo lo que se ha ido anunciando. Y oye, ¿qué pasa con Elon Musk, con ese aliado en el ámbito empresarial, el hombre más millonario del mundo? ¿Al final realmente va a reducir la administración pública? ¿Va a aplicar esos planes de eficiencia? ¿Cuál es el objetivo último que tiene Elon Musk poniéndose a la derecha del presidente de los Estados Unidos, del que se considera, ¿no?, en el último siglo se ha considerado el hombre más poderoso del mundo, siempre al presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues ahí empezarán los hechos y las realidades también. Mira, podemos aplicar la frase de Castelao, porque una cosa es lo que prometes en campaña y las expectativas que generas, y otra es que esas expectativas se cumplan y que Donald Trump empiece con brocha gorda, o que realmente sus primeros movimientos sean mucho más discretos. Pues mira, desde luego va a ser muy interesante.
Es muy interesante. De entrada, que me lo mencionas, lo primero que está consiguiendo Elon Musk es cabrear, con perdón por la expresión, mucho a los líderes europeos, en fin, con algunas de sus críticas en Alemania, Francia, etcétera, etcétera. O sea que
Inglaterra, está muy preocupada Bruselas por la realidad cómo se mueve el algoritmo de Twitter, claro, de cara a las elecciones alemanas, el auge de la extrema derecha. Y como él, que se ha ido mostrando cada vez más partidario de ideas cercanas a la extrema derecha, puede acabar influyendo en el resultado de las elecciones. Este es un tema que da para mucho, porque efectivamente es el algoritmo, pero Fede, cuando hablábamos de las elecciones en Estados Unidos el pasado mes de noviembre, recuerda que tradicionalmente los periódicos de toda la vida, en papel, en los Estados Unidos, unos días antes de las elecciones, se decantan por un presidente o por otro presidente, y lo hacen públicamente, y lo hacen con un editorial, y no tienen un algoritmo. Los periódicos, bueno, ahora lo tendrán con las páginas web, pero tradicionalmente se han decantado influyendo en los electores. Sí. Con una serie de motivos, ¿no? Esto da para uno de esos debates que tenéis en Transforma España, ¿no?
Pues sí, la
¿En qué
es que
punto
sí.
el tratamiento de la información digital con algoritmos es diferente al tratamiento de la información tradicional en papel? Porque en papel siempre se ha permitido que hubiera la petición de voto por parte de un medio de comunicación a una persona determinada. Es verdad, y yo creo que ahí está el grueso de toda la problemática, bueno, y los bulos, ¿no?
Los bulos,
porque aquí
sí.
la cuestión, aquí de lo que se trata es a la prensa tradicional en papel pidiendo el voto para quien fuera, no lo hacía en base a mentiras. Bueno, todos sabemos que en función de la ideología los medios nos venden la versión A o la versión B, ¿no? Pero mira ahora todo lo que está pasando con el Tribunal Supremo. Uh-huh. Pero bueno, de lo que se trata, entiendo, es de que Elon Musk no se apoye en bulos para impulsar el voto de ultraderecha en Alemania. Tenemos elecciones allí en febrero. No sé, va a ser un 2025 caliente.
Sí, sí, desde luego. Los tendremos que ir analizando aquí en La Lupa. Claro que sí, contigo. Mañana más Lupa, eso sí, aquí en El Balance. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.